Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
Ayer estuve hablando de ti, lo sabes.
Pero qué bien.
Bien, mira, me sorprendió tanto que digo, ¿cómo? ¿Cómo? Ya te contaré en privado, porque esto es el ámbito privado. Pero dos de las personas más cercanas a mí, mi hijo y su novia, tienen una relación contigo.
Ah, pues no...
No lo sabía, ¿verdad? Yo, a mí me he quedado igual. Allí dice, porque me vieron a mí hablando, no, es que mañana tengo un lío, tengo mucho trabajo, tengo mucho contenido y tal. Y te nombré. Y me dijeron, ¿es la madre de...? Digo, no lo sé. Le enseñé la foto y dice, hombre, es la madre de... Digo, ¿cómo? Está... Es que esto es muy pequeño, Saida.
Que al final mi hijo es importante.
Sí. Mira, hablaron de ti y de tu marido o de tu exmarido, maravilla, ¿eh? Por eso te lo digo, porque tanto la novia de mi hijo como mi hijo dicen, esa familia es estupenda, el padre es un tío estupendo, la madre es mejor. Y digo, ¿eh? Qué pequeñito es Tenerife, ¿eh, tío?
Es que hay que saber con quién casar si tenéis
Pues mira, te lo digo de verdad, porque fue una grata sorpresa y me encantó que, oye, que una política como Saida pues tuviese esa prensa entre personas al margen de la vida política, y además por una relación personal en familiar, ¿no? Me quedé flipado y me encantó. Digo, pues he hecho un buen análisis.
Pero que todas las personas, independientemente de la profesión a la que se dediquen, y evidentemente la política siempre parece que te aleja, ¿no? Y bueno, yo en mi caso es todo lo contrario. O sea, yo ejerzo una profesión que me encanta ejercer, pero eso no deja de...
Que tienes una vida privada y tienes tu... Claro.
Efectivamente. Bueno, privada cada vez menos, ¿no? Realmente esta vida te quita...
Y a estos niveles... Privada, pero... ya. Pues mira, de verdad, me llevo una alegría, porque a mí me gusta confirmar de que los análisis de las buenas y las malas personas que yo hago es acertado, y a mí me gusta que buenas personas se acerquen a la política. Así que, confirmada, Saida González es una buena persona.
Agradece la certificación.
Yo te contaré, porque me encantó hablar ayer de ti.
Pues sí, me gustaría que me concretara quiénes son, porque claro, entre tanta gente que vas conociendo y demás, pues lógicamente no caigo ahora la relación de parentesco, porque como tampoco me la han dicho nunca, digo,
claro,
pues
por eso te lo cuento después por WhatsApp, te lo cuento después por WhatsApp.
Correcto.
Oye, escúchame, ¿qué le pasa a Tarife, que dice que se está planteándose que el carril bici se pueda utilizar mientras que la decisión judicial se convierta en realidad? Porque es una triste pena ver ese carril bici niqueladísimo y vacío.
Bueno, realmente desde que no haya obstrucción, de hecho ya se está utilizando, no porque haya una declaración formal de que se pueda utilizar, pero el carril está al 99% de su funcionamiento antes de que se parara, ¿no? Ya estaba desde que se parara por esa resolución judicial que tiene que determinar si este carril bici se construyó con una normativa que lo ampare o no, que es por eso por lo que ha quedado la finalización de las obras y la recepción de las obras paralizada. Pero, claro, es que está el 99% ejecutado y, por lo tanto, cuando ya no hay impedimento para poder transitar por él, pues ya vemos muchos patinetes y personas que van en bicicleta que van transitando por las zonas que quedan libres.
¿Y se puede hacer eso? ¿Se puede permitir el uso mientras que está pendiente de una decisión judicial? ¿No se incumple ninguna norma que después le pueda causar un disgusto legal a quien autorice eso?
Hombre, con cuidado, porque lógicamente los semáforos no están no está operativo al 100%, pero en un tramo de vía libre, si en lugar de ir por la carretera, vas por una zona que está libre de coches, pues lógicamente las bicicletas, los patinetes tienen que ir por la carretera, tienen que ir por el asfalto o por las zonas habilitadas, y por lo tanto, bueno, cada uno es libre de decidir si sigue yendo por donde están los coches o ir por los tramos donde lógicamente no hay tránsito de vehículos y buscan una mayor seguridad.
Bueno, pues esperemos que esa... Yo es que cuando voy a Santa Cruz veo ese tan infrautilizado carril bici...
Sí, por donde no se puede transitar con una bicicleta, con un patinete, es por las zonas peatonales. Por lo tanto, ahí es donde se pone la mayor atención por parte de la policía a efectos de proteger a los viandantes. Pero en la
derecho.
Zona de asfalto es lógico que busquen la mejor zona de circular con la mayor protección.
Bueno, y otra cosa que también nos lleva acompañando bastante más tiempo que el carril bici de Santa Cruz, el problema de los taxis de Santa Cruz. ¿Se va a arreglar con ese 1.400.000 euros que se van a utilizar del dinero público para rescatar licencias que en su momento se dieron un poquito alegremente? ¿Va a ser ya definitivo la reparación del daño que se causó?
Bueno, vamos a ver, desde hace muchos años el ayuntamiento está inmerso en un proceso donde anualmente se van recuperando licencias de aquellos taxistas que voluntariamente, habida cuenta que dicen que el sector no es productivo, que no les da beneficios, pues muchos en ediciones anteriores optaron por ofrecerle al ayuntamiento que el ayuntamiento recuperara esas licencias. Vuelve a salir otra nueva edición y serán los taxistas, cada uno voluntariamente, si decide optar por el importe que ofrece el ayuntamiento para recuperar esas licencias o no, y a medida que vaya pasando el tiempo con esta subvención, y ya veremos cuántas personas, cuántos taxistas deciden dejar de ejercer la actividad del taxi.
Oye, si te digo mi limón, mi limonero, ¿qué me contestarías tú?
Que sinceramente me asombra con la cantidad de problemas que tenemos en España, una publicación realizada por el presidente del Partido Popular, donde objetivamente tampoco es que diga nada, pues se haya calificado por los medios de comunicación y por la izquierda que esto es una tontería comparado con las cosas que se realizan por parte de los miembros de la izquierda, que se haya generado esta polémica y esta noticia que sinceramente no da para más con la situación que estamos viviendo, sinceramente.
¿Y qué te parece que en 3 minutos despache Begoña Gómez al juez Peinado, respondiendo solamente a las preguntas de su abogado, y que después se vaya a la inauguración o la presentación de la película El Cautivo con su esposo, que lo saca del Congreso de los Diputados para que no vote la reforma de la reducción de la jornada laboral, dejándosela a Yolanda Díaz? Lo de Begoña ayer fue de nota, es la Master and Commander, la PM, como decía Oscar Puente, el puto amo.
Todo lo que estamos viviendo es de Master and Commander, como dices tú, y lo cierto es que tanto ella como su secretaria personal.
Amiga, es amiga. No, ya no es secretaria, es su amiga.
Es amiga, claro, se va modificando para intentar desvirtuar que fue un contrato pagado con dinero público para su...
Pero Saida, ¿tú no tienes ninguna amiga en el ayuntamiento?
Pues no, la verdad.
¿No tiene ni una sola amiga?
Tengo compañeras de trabajo que se han convertido en amigas, no a la inversa.
Pues si tiene una amiga, ya mándala a hacer la compra. Tiene una amiga, mándala a hacer la compra al Mercadona.
Pues mira, ni a mis amigas le hago esto. O sea, que realmente cuando a una amiga a la que le pagas la haces ir a hacer la compra, pues ya hay una división muy extraña de lo que es la amistad o el concepto de amistad que tiene la mujer del presidente del gobierno.
¿Pero qué país estamos construyendo donde somos capaces de justificar que porque es mi amiga me puede hacer favores pagándole el sueldo los españoles, no yo?
Exacto, es que si se lo pagas tú, aquí no hay sí, nada más que hablar. Tú coge y le pagas a tu amiga, residente en la península, lo que tú quieras pagar, claro, para que te hagan los favores personales que tú consideras que son de amiga, y tú le pagas. Oye, eso queda en el ámbito de lo privado.
O que te lo haga por la tarde cuando haya acabado de trabajar para mí, ciudadano español.
Pero cuando tú coges el dinero de todos los españoles para pagarle a tu amiga para que te vaya a hacer tus asuntos personales, ahí ya entra la figura que es prevaricación, que es exactamente por lo que está siendo juzgada en sede judicial. Y por lo tanto, pues bueno, ahí lo que se está dilucidando, el dinero público de todos los españoles que se ha utilizado, y esta es, dentro de lo malo, lo menos malo que está haciendo el Partido Socialista con toda su cámara. ¿No? O sea, cuando te pones a pensar la cantidad de dinero que entre mordida y todo lo que estamos viendo con Coldo en compañía y el grupito del Piuyó, pues ahí te das cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no?
¿Viste ayer a Ábalos diciendo que es feminista? ¿Viste ayer a Ábalos diciendo que era feminista? No hace 6 años, no, ayer.
Sí. Ese feminismo de la izquierda que se calla cuando suceden cosas como las que hemos asistido todos, leídos todos, y que el Partido Socialista, las mujeres del Partido Socialista se callen, ese feminismo, y que bueno, que se tenga la poca vergüenza de decir que es feminista cuando a la vista está cómo ha tratado a las mujeres pagadas, evidentemente, pero las ha tratado además con una... Es repugnante, sinceramente repugnante, y de verdad es que eso...
te va indignando, me indigna a mí, que soy macho, y
me voy indignando a medida que voy hablando del tema, y que un sujeto de estas características diga que es feminista y que respeta a la mujer, cuando todos hemos leído cómo trataba a las mujeres, no a una, sino a varias, porque claro, como el campeón podía, pues ahí estamos.
Y creámonos que Ábalos no hablaba de cosas personales con Sánchez, no. Fue una decepción.
Qué va, se hablaban todos los días para hablar del tiempo.
Oye, y lo último que te quiero comentar, que quiero comentar contigo, porque además es una frase que no es la primera vez que yo la he oído, pero dicha desde un líder sindical cuando se va a iniciar un encierro en una iglesia en Madrid, para protestar por la falta de apoyo de PP, Vox y Junts en la reducción de la jornada laboral, decir a un líder sindicalista como Unai Sordo: los españoles lo que queremos es trabajar menos para vivir mejor. ¿A ti te han enseñado?
¿Y a costa de quién? Porque es que a mí lo que me falla en toda esta ecuación de la izquierda es a costa de quién, ¿no? Porque
¿quién va a tener que trabajar más para que yo viva mejor?
¿Alguien
yo quiero trabajar menos para vivir mejor, pero ¿quién va a mantenerme? Es que es tremendo.
O subiendo los precios de todos los servicios que se prestan para poder contratar a más personas, y que los empleadores, que al fin y al cabo son los que tienen que contratar a esos trabajadores que tienen que vivir mejor, puedan pagar a esos trabajadores para vivir mejor. Es una cuestión económica, es decir... yo parto de la premisa, porque evidentemente soy de centro-derecha, soy políticas liberales, y todo pasa por la negociación colectiva. Y en esa negociación colectiva se tienen que tomar una serie de acuerdos, ¿no? Y una serie de decisiones para que aquellos que son empleadores puedan equilibrar lo que cuesta ser empresario y generador de puestos de trabajo con aquellos que prestan su trabajo. Y ahora mismo esa balanza, desde mi punto de vista, está descompensada. Cada vez hay menos empresarios, los autónomos que están generando empleo están pasando las de Caín, las empresas, que aquí no tenemos grandes empresas como quiere hacernos ver la izquierda, sino que tenemos muchísimas pequeñas y medianas empresas de 10 trabajadores, 20 trabajadores, que bueno, subsisten de milagro, y por lo tanto con unos costes prácticamente insufribles ya para la situación, y no puede seguir cargando solo en una parte, cuando además tampoco se genera una política por parte de este gobierno que facilite la emprendeduría de muchos más, para que haya muchos más empresarios que generen puestos de trabajo. Entonces cada vez tenemos menos personas que generan puestos de trabajo, y tenemos una masa trabajadora o funcionarial cada vez más grande, que todo sale de lo mismo, todos esos pagos y todas esas cantidades salen de la misma gente. Por lo tanto, lo que estamos es estrangulando a la población que es capaz de generar riqueza generando empleo
y pagando impuestos.
Seguimos. Y pagando muchísimos impuestos, pero incluso los propios trabajadores que no son conscientes la realidad de lo que se les está de su sueldo, de lo que cobra, la empresa paga prácticamente un 40% más de su sueldo en impuestos.